Bienvenidos a Eureka, su podcast favorito, donde descubrimos que las ideas más increíbles se convierten en historias, y esas historias, obvio, nunca pasan de moda. Soy Sofía Sof y les recomiendo que no lo piensen dos veces y llévenle este capítulo a toda la familia. Hoy les prometo algo, no necesitan saber de historia para escuchar este capítulo, solo haber ido alguna vez en toda su vida a un mercado. No es secreto que hay un lugar en la Ciudad de México donde perderte es súper normal, donde pedir poquito nunca significa poquito y donde el ruido no baja, sino que se contagia. Ese lugar es La Merced. ¿Preparados o no? Vamos a turistear la CDMX, específicamente La Merced. Vamos a empezar más o menos por el principio, hace unos cuantos ayeres. Bueno, en realidad como unos 6 o 7 siglos antes de que todos los presentes naciéramos. Cuando todavía no existía ni el tráfico ni el smog, la zona donde hoy está La Merced ya era el mero, mero del movimiento. En tiempos prehispánicos, este lugar formaba parte de un calpulli llamado Teopan. El calpulli significaba barrio. ¿Y por qué? Pues la razón era que todo pasaba por ahí, todo estaba cerquita de un gran centro ceremonial y además llegaban varios canales que en ese momento eran considerados las avenidas principales del lugar. Hay que refrescarnos la memoria. La Ciudad de México estaba construida sobre un lago, literal. Así que en vez de calles había agua y en lugar de banquetas se utilizaban chinampas. Y si son de esas personas que no pusieron atención en su clase de Historia de México en la secundaria o en la preparatoria, las chinampas son islas artificiales que estaban hechas con cañas, ramas, lodo, casi lo que se encontraran por ahí, pero también estaban armadas para que se pudiera sembrar y pues se vivía ahí y se comerciaba, o sea, era Xochimilco prehispánico. Así que sí, mucho antes de puestos, bodegas y las carretillas y el llévele, La Merced ya era un punto estratégico para la Ciudad de México, que en ese momento era México Tenochtitlán. Los primeros productos se intercambiaban, o sea, se vendían entre comillas y esto se llamaba trueque. Entre los favoritos estaban el cacao, la miel, el chile, el guajolote y el frijol. Y todo gracias a que por ahí pasaban estas tipo trajineras, gracias a que estaban los canales y bueno, pues todo lo llevaban a Tenochtitlán. No es sorpresa, pero solo imagínate que desde antes de que tu abuelita naciera, este barrio tan icónico ya existía. El comercio informal prevaleció durante varios siglos hasta que después de la conquista española / la época colonial, el lugar fue considerado un centro ceremonial oficial. O sea, La Merced se volvió religiosa y fue nombrada así por cuestiones puramente religiosas igual, en nombre del convento de Nuestra Señora de la Merced de la Redención de Cautivos, que fue fundado en 1594. El convento estaba cerquísima de las rutas de comercio, o sea, una ganga, y esto solamente hizo que se convirtiera en una invitación directa y difícil de rechazar para comerciantes y vendedores de todos lados. Tristemente, el convento fue demolido en 1861, o sea, nada dura. Pero ya no digo nada, porque como dicen las abuelitas de México, no hay mal que por bien no venga. Entonces, después de la independencia, con las leyes de reforma, se abrió la oportunidad de que se volviera un mercado oficial. ¿Quién iba a decir que no? O sea, todos estaban emocionadísimos, pero la remodelación duró una eternidad. Empezaron en 1860 y fueron terminando hasta 1890, pero por fin se terminaron los primeros edificios fijos para cuidar el comercio. En pleno porfiriato, esto solo fue algo más que dijera: la ciudad crece y necesitamos alimentar a la capital. Les platicaba que originalmente no era mercado, bueno, pues esta situación era algo más como puestos callejeros que en comparación a lo que ves hoy eran minis. Era súper intenso y súper visitado y dijeron: esto ya tiene que ser permanente, pues, o sea, tiene que ser algo más grande, no cabemos aquí, estamos cachete con cachete. Me dejé de llevar. En fin, La Merced se volvió aún más formalita y no precisamente por lo que se podía comprar ahí, sino porque se volvió un mercado oficial. La obra siguió en expansión y ya para 1957 el querido expresidente Adolfo Ruiz Cortines pidió construir lo que hoy llamaríamos la nave mayor. Es un edificio enorme, decían por ahí. Sí, ahora tiene zonas especializadas, decían por allá. En otras palabras, la gente estaba dividida en secciones de frutas, verduras, carnes, flores y más. Y pues para organizar a las miles de personas que atiborraban las calles, o sea, ahora podías comprar a gusto. Pasó el tiempo y se creó una necesidad de espacio descomunal. El mercado empezó a crecer tanto que llegó a cubrir muchas calles y pasajes a su alrededor. Por más de la mitad del siglo XX, la Merced fue orgullosamente el principal mercado mayorista de alimentos de la ciudad y del Valle de México, donde se vendían de todo. Flores, especies, carnes, frutas, semillas, de lo que tú quisieras, y estos productos llegaban de todo el país. Todo lo que comían en restaurantes, casas y fondas salía de aquí. Era un mini Molópolis. Su actividad fue tan grande que hizo una diferencia increíble en la vida económica y social del centro histórico. Nada volvería a ser como antes después de la Merced. Pero en los años 80, la construcción de la central de abastos en Iztapalapa fue el golpe fuerte para la Merced. En 1982, cuando abrió sus puertas, ese nuevo mercado chupó y se quedó con una buena parte de la venta mayorista. La Merced dijo no worries y se coronó como el mayor mercado minorista tradicional de la ciudad, con saborcito y color. Fue como si hubiera construido un estadio enorme y luego hubieran construido otro, más grande, pero la Merced siguió siendo la favorita de los compradores que querían de todo aquí y ahora. Merced es inmensa, no es solo un mercado, es todo un conjunto de mercados, es la ciudad de los mercados de la CDMX, donde puedes encontrar frutas, verduras, flores, carne, especies, dulces, cosas para fiesta, juguetes, o sea, comida típica, y no se quedan ahí, o sea, segurísimo, cualquier otra locura la puedes encontrar ahí. Por ejemplo, ahora tienes una zona astronómica donde puedes encontrar huitlacoche auténtico o quesadillas clásicas servidas desde la madrugada. Puedes probar los otros antojitos mexicanos, entre otras cositas, mientras caminas entre pasillo apretado que parece laberinto de color. Pero igual, si eres picky, este lugar es para ti, porque vas a encontrar hasta una rana tocando el violín encima de un elefante. O sea, que puedes ir a buscar lo que más se te pegue la gana. Además, el mercado es tan emblemático que la estación Metro Merced tiene salidas directas al interior de sus instalaciones. Esto yo no lo sabía. Así que si alguna vez te has bajado del metro y te sentiste alisa en el país de las maravillas porque estabas en medio de un mar de frutas, chiles y voces, no estabas soñando, estabas en la Merced. Así que abriendo el chismecito, vamos a los datos curiosos, que es mi parte favorita de este podcast. Ha sufrido grandes incendios. Por ejemplo, en 1998 uno destruyó gran parte de la nave principal y otro enorme en 2013 arrasó con más de 7.000 metros cuadrados de espacio. O sea, una barbaridad. Número 2. Antes de que las calles se volvieran estrechas y duras, había un embarcadero en la Merced. Era más divertido. Llegaban canoas cargadas que venían de Xochimilco y Tláhuac y pasaban por la sequía real. Todo se bajaba y se descargaba en lo que hoy es la calle Corregidora. Número 3. La mayor parte del gran convento de Nuestra Señora de la Merced, fundado en 1594, desapareció, como ya sabemos. Pero existe el claustro principal con su decoración plateresca, que aún existe y se conserva, y es una joya arquitectónica. Tienen que pasar a verla. Número 4. La nave principal del mercado actual, que fue inaugurada en 1957, fue diseñada nada más y nada menos que por el reconocido arquitecto español Félix Candela, que es súper famoso por sus estructuras de paraboides hiperbólicos, cascarones de cemento. Número 5. En 1980 circulaba la leyenda de una rata gigante y espantosa que vivía en las alcantarillas y coladeras del mercado y que solamente salía para asustar a la gente. Aunque nunca se encontró prueba alguna del asunto, el rumor continuó y salieron más cuentos sobre eso. Ahora sí que quién sabe. We'll be right back. Anyway, gente bonita, compradores, atención que hemos llegado al final de este capítulo y de este súper recorrido por la Merced. Pero antes de decir bye bye, este pedazo de historia te dio ganitas de seguir sumergiéndote en la Ciudad de México y ver cómo se fue transformando en este asunto delicioso que es hoy, te recomiendo ir al Museo de la Ciudad de México ubicado en el Centro Histórico. Ahí segurísimo conocerás más de tu ciudad y cómo crecieron los barrios, cómo funcionaba el meollo del asunto y por qué lugares como la Merced no son accidentes sino consecuencias de siglos de historia. Les daré la pregunta que todos esperaban. ¿Cuánto cuesta? La otra persona contesta. Barato. ¿Cuánto es barato? Pues llévese dos y ya verá. Ahora sí que los chistes están para llevarme dos. No es cierto, está muy malo. En fin, colorín colorado, la Merced es más que un mercado. Es un pedazo de historia viva de nuestra cultura. Es el lugar donde montones de historias se cruzan todos los días. Donde todo es regateo, donde un puesto puede ser la herencia de generaciones y donde cada pasillo es un mundo diferente de colores, aromas y gritos que parecen caos. Pero en realidad sostiene la vida de la ciudad. Es un espacio donde cada vendedor cuenta una historia y cada esquina guarda un pedazo del México que nos encanta comer, celebrar y vivir. Nos vemos en la próxima excursión o en el próximo capítulo. Les mando un besote y si les gustó este pedazo de historia, recuerden mandárselo a alguien con quien van a ir a chacharear. Y si no les gustó, seguro se pierden la próxima vez que vayan a la Merced. Y obvio, no se los olvide compartirlo. Con todo mi cariño, Sofía Soft. Nos vemos. Bye bye. Audio Centro.